cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este miércoles? Majo, la voz del Uruguay, que gritan presente. ¿Cómo están?
¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Buen día para todos.
Muy bien. Justo que habías dicho de hablar de cine, me salta la primera publicación de una mujer llamada Adriana.
No.
Que habla del fracaso estrepitoso de Blancanieves y hasta el muerto que le deja a Disney ahí adentro.
Ah, mirá.
Yo no sabía ni que había una remake de Blancanieves.
Hay una remake, se quedaron sin ideas.
Capítulo. 370 millones de dólares.
Pero pará, ¿es peli o es animación?
Película remake.
Con actores.
Live action, como se dice.
Es una. Creo que le pegan por todos lados, porque claro, es lo que le pasa al viejo que quiere ser políticamente correcto y no le queda.
¿Por qué?
Ah, porque es como.
Porque metieron una Blancanieves tuneada en colombiano. Es una colombiana, creo. Que había tenido manifestaciones pro-Palestina y la coprotagonista es Gal Gadot israelí, o sea que se arranca todo mal.
Les iba a decir que el morbito de Blancanieves para adultos es que la malvada es Gal Gadot.
Después ponen a 7 enanos dibujados, por lo cual el sindicato de enanos se pone loco porque dice, oh, una vez que tenemos chance de laburar.
¿En serio?
¿Puedes creer? Sí,
es verdad.
Hablar con la especialista de cine en Uruguay.
Se enojaron los
enanos.
Estoy
con mis hermanos estadounidenses.
La gente de baja estatura se enojó porque una vez que tiene una película, tiene 7 posibilidades.
Claro, 7 papeles. Me solidarizo con mis pares estadounidenses.
Qué tarado. No, pensá en el de División Palermo, es un genio total. Y él incluso creo que está respaldado por el de Game of Thrones, que es el más conocido de todos.
Claro.
Que qué horrible decir el de, porque no me acuerdo el nombre, es muy, muy famoso. De hecho está en una película que se llama Life is Short, en una serie en la que guiona a Ricky Gervais, que es espectacular. Una serie sobre él, con él como protagonista. Pero, ¿podés creer, Gonzalo, que, claro, dijeron, siete posibilidades de que actuemos y no nos dan ninguno y lo hacen por inteligencia artificial para no ofender a nadie y no sé qué? ¿Podés creer?
¿Cómo se llama la que dijiste que hace de mala, que daría morbito? No sé ni quién es.
¡Para, Gonzalo! ¡Gal Gadot! ¡La Mujer Maravilla! La israelí. Una de las mujeres más bellas del
bonita,
mundo.
¿Eh? No, pero no.
Ah, para,
no miré La Mujer Maravilla. No, ahora la googleé y es hermosa.
La Mujer Maravilla, película 1, es muy, muy buena.
Yo vi La Mujer Maravilla, de verdad. La que hacía brillitos eso. Alrededor de la cabeza como gran efecto especial.
A mí me encanta el lazo de la verdad que tiene. Que envuelve y
estoy hablando de la serie de los 70s.
Claro, pero te recomiendo la película de Mujer Maravilla, la 1, que es de hace, ponele, no sé, 6 años. Es muy, muy buena. También está la 2.
¿Y las dos las hace Gal Gadot?
Las dos las hace Gal Gadot. Claro,
es por... Gal Gadot.
Claro. ¿Te pasó? Que Gargamel, que
no,
es...
me pasó. Me pasó como con Daniel Homera. Le pasa a Jorge, pensé que era Gal Gadot.
Ah.
Y es Gal Gadot.
Ay, estás
a Jorge le pasa eso con Daniel Homera.
La calzada de Mariano. Los oyentes, o sea, no se van a reír que el Pochola. Y él dijo, él creía que era Pocho la calzada. Y estuvimos con Adusto, con Reyes. Y decíamos,
fútbol.
¿Qué? Y decía, no, pero pensé que era Pocho la calzada. Y eso es un marca registrada, Mariano, de hace
unos
años.
Lo que dice esta crónica, que es interesante, el análisis es, con esta cosa de escasez de ideas nuevas, de refritar todo el tiempo lo existente, es ¿qué tanto tuneas un clásico?
Bueno, les ha salido bien. Con algunas cosas les salió bien. Por ejemplo, Mufasa. Bueno, lo que pasa es que ahí no es que exactamente lo hicieron una versión, sino que fueron a... hicieron como una precuela del Rey León, como la historia del claro. padre, es distinto.
Sí, eso.
Pero de todas maneras, al principio parecía que era un fracaso y al final le fue muy, muy bien de taquilla. Sí.
A la ley de, a la, al libro de la selva hecho live action, o como se diga, ¿le fue bien?
No lo sé.
Pues yo soy muy hincha de la vieja, que la vi infinidad de veces con mis hijas. Y es una belleza de película.
No lo sé, pero mirá, así que le está haciendo mal a Blancanieves. Fue el, sí. Es el estreno del jueves pasado.
Sí, claro. Jueves pasado.
Ahí lo que no sé es cómo la actualizan en su versión feminista, deconstruida,
y a veces le sale bien.
Pero se intenta, cambian, digamos,
sí,
algunas pautas.
Algunas cosas sí. Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que, claro, ahí no es cambiar.
Porque
pero...
la del príncipe que te viene a salvar... ya no queda muy actual.
Y bueno, por eso hay nuevas, claro, por eso hay nuevas películas como Shrek, Moana, que vienen con otras, ya arrancan de otro, parten de otro lado. Mirá, sé que la novedad, lo de los enanos es genial. Es que quieren hacer, o sea, ofendidos porque no los pusieron, es como...
¿Tiene razón?
Sí, obvio que tiene razón. No la vi, Blancanieves, me gustaría verla.
¿En serio?
Sí, yo qué sé. A ver qué onda. A Gal Gadot la sigo.
Tengo tal atraso cinéfilo que no gastaría una bala en Blancanieves, salvo que tuviera que llevar a mi hija más chica, ¿verdad?
En este momento, yo tampoco puedo. De hecho, acabo de terminar de ver una película para comentar el sábado, ahora de mañana con la nena, todos terminé de ver la película. Claro. O sea, en este momento no puedo. Por cierto, vamos a ver. Tengo dos cosas para comentarles. Vos dijiste Israel y Palestina. El director de.
Ah, sí, se puso crocante ayer, ¿no?
El director de la película No Other Land, el documental que ganó mejor documental de los Oscars, que yo les comenté a ustedes, que era palestino, pero a su vez termina haciéndose amigo de una israelí en la película y está filmado. Pero es una película que. Un documental que retrata cuando le tiran abajo las casas antes de todo este enfrentamiento último, ¿no?
Antes del atentado.
Pero lo acaban de apresar. El ejército israelí lo apresó al palestino director. Entonces,
el que habló en los Oscar, fuerte.
El que habló en los Oscar, el discurso político que yo les contaba, a los que no lo habían visto, ese muchacho está preso en este momento por el ejército israelí. Así que hay una movida grande. Ayer en el Festival de Cinemateca se decía, bueno, apelamos a que todos los medios de comunicación como hagan un poquito de fuerza, como pasa con otros directores, con Panahi, el iraní, que se hace un poco de fuerza para ver qué pasa, dónde está. Y como mover, como contarlo.
Qué locura.
Sí, es muy, muy loco. Y después vendamos, porque viene Jorge Bafico en unos minutos,
sí.
Que va a hablar de algo que hace unos días llegaban mensajes, un día que, bueno, estaba yo agarré el WhatsApp, decía, hablen de adolescencia, hablen de adolescencia, hablen de la serie de adolescencia. Creo que estoy en condiciones de decir
ahora, ¿no?
Que es la serie del momento, o sea, es la serie de la semana. Ya cuando ponía recién agregado en Netflix, ya la había visto una cantidad de gente increíble. Netflix no te da las cifras nunca, pero sí te pone entre lo más visto. Y además te das cuenta porque donde sea que vayas, como pasó con Bebé Reno.
Sí, primero en Uruguay.
Sí,
ahora.
Sí, es impresionante. Y en el mundo.
Vi el capítulo 1. Heroico.
¡Bravo! Lo logró.
Ve, mira a la Argentina y Brasil.
Claro,
yo miro. Yo me digo a la gente, mire el capítulo.
Yo miro Argentina y Brasil porque soy un profesional.
Yo miro Argentina.
El tema
es
que tengo también. Muchas profesionalidades y de estar en la
Qué bien Argentina, ¿eh?
¿Había leído o te había escuchado a vos, Majo? No sí. sé si leí en el diario o te escuché a vos, que son 4 capítulos de una hora cada uno,
claro.
De un día cada uno, hecho en plano
en
secuencia.
Plano secuencia.
Es, que... arranca y no paran de filmar la hora, es una
Exacto.
demencia.
No, el nivel es una proeza, el nivel
es
técnico
locura.
Es una proeza porque es una coreografía. A mí lo que me pasa, que hago siempre el paréntesis, es que ese nivel de proeza técnica me distrae de la trama, porque yo estoy pensando... Qué increíble esto que están haciendo. ¿Cómo llegó a tal lado? Mirá, ahora sale este y se va hacia el otro. Y, o sea, en general hay cortes, hay que saber detectar dónde están. Si me pongo a fijar en eso, no me detengo
claro,
en la trama.
Realmente es un falso plano único.
Igual, por lo que vi, hay uno o dos.
Que era posta.
Sí.
¿Sí?
Y hay una
¿Cómo
cámara.
¿Cómo se llamaba aquella que faló?
1917
no.
es la última película
sí,
de
no,
Sam Mendes.
La que estuvo, además, la del actor que se termina suicidando en escena.
Ah, sí, el de.
Buenísimo.
De Batman.
Que el nombre daba a otra película
Birdman,
de otra época.
Birdman.
Esa era buenísima. No, claro, decían que en realidad era un plano secuencia falso.
Sí, esa era falso, pero igual era muy asfixiante.
El efecto sí. Lo logra, que es lo importante. Yo que sé, ahí uno se podría poner más quisquilloso, pero...
No, pero sí. Eso sí confirman que es verdad, es más impactante. Por eso, vos estás con un personaje que entra a una puerta y la cámara engancha con otro que entra a caminar para otro lado y decís, pa, ¿cómo yo carajo? Es,
iba a leer, a ver...
Es un paleo.
Claro, entonces...
Todas las hace spoiler.
Yo ayer quería...
Dice que no, quiere decir que sí.
No, la verdad que vale la pena quedarse a escucharlo. Creo que es una serie de la que muy poca gente puede quedar como por fuera, porque es sobre un adolescente acusado, 13 años, y seas padre, seas hijo, fuiste adolescente, ves lo que está pasando ahora, es impresionante.
Pa, qué,
lo que
qué
me parece
que
es que está increíble con muy poco... Hablamos de la parte técnica en este momento, ¿no?
La alegría que me dio, por ejemplo, ya de que fuera inglesa, claro. Cuando veo cómo empiezan a hablar y cuando manejan por derecha, dijo, qué bien, salimos a Estados Unidos.
Además es una... Es bastante barata en su realización y termina siendo un fenómeno mundial. O sea, es como la prueba de que se puede hacer. Pero plano secuencia, Gonza, a tal nivel, que ahora no me acuerdo si es el primer capítulo, que, creo que no, que es en el segundo, que sale de un lugar, la cámara toma vuelo con un dron y aterriza en un estacionamiento donde está sucediendo algo.
No, el primero no es.
Es en el segundo, creo. En el segundo, sí, me confirma Jorge. ¿Qué vos decís? Estoy viendo que la cámara, o sea, yo a nivel técnico es como, ¿cómo mierda hicieron? Sigue todo lo que pasa en un liceo, porque eso sí, no vale la pena, no pasa nada con spoilearlo. La primera es la parte de la policía, la segunda es la parte del liceo, de este niño acusado de asesinar a una compañerita. Entonces la primera es la policía y todo lo que pasa en la policía, la segunda es en el liceo, la tercera es solamente una sesión con una psicóloga que intenta hablar con el niño. Solamente, es una hora, 50 minutos, solamente el diálogo entre ellos, como mucho la psicóloga sale y va a buscar un café y vuelve, todo pasa en un lugar muy pequeño, y la cuarta es la familia.
¿Cómo? El tercero fue el que más te partió la cabeza.
El tercero es el que todo el mundo dice, porque es la charla del diálogo entre la psicóloga, que ya nos dirá Jorge si hay verosimilitud en ese diálogo a nivel psicológico, pero te tiene todo el tiempo agarrada y es muy impresionante todo el mundo diciendo. Y el cuarto, a mí, es el que más me conmovió. O sea, llanto.
La familia.
Y a mí me habían dicho que con el tercero iba a llorar, no lloré mucho, pero mira, mucha gente que conozco, sí.
En Netflix hay otra serie de cómo se filmó la serie.
Ah, la tengo que ver porque es un nivel, al que le gusta el cine, es un nivel de proeza
pero
técnica.
Si hay un dron que sube y baja, es difícil que sea toma única.
Sí, pero es un padre y un hijo que arranca el auto y la cámara sube hacia donde arranca el auto y avanza hacia otra parte del pueblo y baja en una estación.
Majo Adolescencia es plano secuencia real sin corte. Llegaron a hacer 5 o 6 tomas de cada capítulo por tener que empezar de nuevo. La del liceo, la toma aérea, engancha en la cámara a un dron. Está el detrás de escena en YouTube, es increíble la coordinación.
Claro, es que yo me imaginé eso, que ibas con la steady y de repente la tenés que enganchar a un dron que la levanta, porque si no hay corte...
Un dron aparte que banque el peso, porque realmente el dron es muy livianito.
Sí. No,
el foco, todo.
Es una locura. Sí, y las actuaciones son muy buenas. El chiquito, ¿saben que apenas había tomado una clase de actuación?
¿En serio?
El protagonista.
Niño.
No sé cuánto...
13 dice la serie, pero...
Sí, pero no, debe tener más. Tiene más ahora. Sí, claro. Tiene más cuando la filmó, pero claro. Es esos niños, que es esos chiquitos que parecen muy...
Soy padre de niños chicos, ¿qué me aconsejan? En breve llegan a la adolescencia, no me animo a ver la serie.
No, mírala. Vale la pena, es muy útil. Esas son las clases de cosas que vamos a hablar con Jorge Bafico.
Pero antes...
Ahora estamos hablando de la parte cinematográfica, digamos.
El cuarto capítulo parece una parodia de Los Íngaros. Justo la que... Esto lo escribo antes. Digo, justo la que dice más, mueva más.
Dice Jorge que le están spoilando la columna.
Es imposible.
Estamos cagando la columna de Bafico fuerte.
Por eso les digo que qué mejor manera de arrancar el 2025 o encararlo ahora que empezó el año en serio, radiantes y espléndidos. Es que volvieron los precios de Free Shop de Perfumería Todo. Date el gusto para comprar tus perfumes, maquillajes y tratamientos preferidos con 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento. Válido en productos participantes. Hasta el 31 de marzo en sus locales de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este y en la web, precios de Free Shop de Perfumería Todo. No te lo pierdas.
Hay otra peli del mismo director, el mismo actor, toda en plano secuencia. Se llama Boiling Point. Paréntesis, el chef. Es muy buena.
Point me la recomendaron.
Está en Amazon Prime.
No la vi todavía.
Que es lo quinto del plano secuencia.
Sí.
¿Sabes una de las cosas que me pasó viendo solo la primera? Que un comentario lateral de la columna de Jorge de análisis de la serie es que Me quedó un bache de consumo audiovisual de 10 años. Tengo un cráter de 10, 15 años. Tengo el piñe mató el ingreso de cultura musical del 92. Bueno, yo tengo un bache ahí.
Siempre te vas para ejemplos positivos, Pabli.
Y a mí me llamó la atención. Claro, hace años no miraba una película o serie del rubro, porque tampoco es un tema que me apasione mucho, sé que me cago algo. Y claro, ya, ¿cómo la tecnología ha hecho el detective un trabajo más fácil? Es verdad que esto es ficción.
Sí. No, no,
en media hora tiene el caso resuelto con todo.
Bueno, ¿no? Pero esa es otra cosa que podemos decir al margen de lo que va a comentar Bafico, que es, yo también comentaba con una amiga, ese primer capítulo de La Policía, al ser en tiempo real, resuelve todo. Qué rápido, resolviste todo, qué eficiencia. Claro,
yo me acordaba el tipo de gabardina peinando Nueva York, ponele, buscando testigos.
Es un ahora es oscuro.
Las cámaras dicen esto, el celular dice esto, afuera, ya está, en el horno. No tiene que hacer más nada, sentarse y esperar. Que la técnica te manda tal cosa, que el fotógrafo te manda.
Es impresionante eso. Te pones a pensar que locura. El tipo que hace la investigación en la computadora es más importante que cualquier otro.
Eso es en Londres exagerado, pero acá en Montevideo se resuelven casos con seguimientos de cámara de seguridad y.
No hay teléfonos. Los teléfonos hoy hablan de todo lo que hacemos. No.
Claro, bueno, el primer pique que da, perdón Jorge, es no des la contraseña al celular.
Cuando
me
te
acordé de Gabriela Fossati diciendo que lo rompo todo antes de entregar. Claro, si vos tenés una bomba de tiempo en la mano.
Sí.
Terrible.
Que no se la des a quién, a las policías cuando
claro,
la...
que claro. Te lo quiera sacar, no señor. Hay muchos memes de pareja que le dice, dame el teléfono. Y lo tiran en el edificio para afuera, o ese tipo de cosas. Es impresionante.
Bueno, con la policía te dice algo parecido. Hay un...
qué lindo poner a la pareja a la altura de la policía, ¿verdad? Que viva el amor.
Yo, mi recomendación es que la vean, más allá de lo que vamos a hablar psicológico, pero no es una buena serie para mirar antes de dormir. Porque es una serie que...
Yo la miré antes de dormir.
Bueno, Pablo, pero vos también. Bueno,
vos sos inconmovible.
No, a vos sí te digo, pero vos podés ver... un ametrallamiento.
Claro,
o sea,
vos podés ver un documental narco mexicano.
Así como se puede comer una milanesa y dos mozzarellas en los 5 minutos previo a entrar al aire, podés antes de dormir. La gente normal, digamos.
Y hoy lo hizo delante mío, sin pestañear. Nada.
La gente común se angustia un poquito con estas cosas. Y claro, después te cuesta. Después el primero, ¿no te pasó que quedaste un poquito eléctrico?
No.
Bueno, no, pero eso sos vos, eso es seguro.
A lo sumo terminó todo, hoy estaba como mismo juntos hoy, terminó todo y te hace un...
Tenés que dar un par de saltitos para que...
Entró todo. Claro.
El problema es que los médicos hoy hacen lo mismo, se sientan y esperan lo que dicen los aparatos y no saben hacer diagnósticos.
Los médicos
no. Es otra cosa.
Yo conozco médicos que vuelan y, de hecho, el que me atiende a mí me dio un diagnóstico clínico, por ejemplo, una vez... Y me dijo, vamos a checarlo con los estudios. Y los estudios dieron todo lo que él decía.
Sí, es una generalización. Pero es verdad que ahora tenés también mucha cosa para leer en los estudios.
Igual, esto es tremendo, la penetración en Uruguay de este tipo de plataformas. Porque si hablamos de un programa de un canal abierto... Bueno, cuando vino Eduardo Batista, que capaz ustedes muchos no lo conocían, hubo una oleada de mensajes que dice, todavía hay un estertor de vida en la
sí.
Calle. Pero la cantidad de gente que está escribiendo que vio adolescencia...
Sí, viste...
Es impresionante. Y tiene menos de una semana de salida.
Sí, menos de una semana.
Es
de los que dicen recién agregado. Y vos decís ya todo el mundo. Tuve que decirle a Jorge, hablemos de esto porque...
No va ni una semana y ya la voy a spoilear toda. O sea, no me dieron margen. Claro. Protesto.
No, yo estoy diciendo de la semana pasada. Véanla. A vos, Gonzalo, te dije, te va a gustar.
No,
mírala.
Tenía... No, no me vas a calentar. Tengo partido y tuve ayer, tengo mañana. Tuve el domingo, tuve el sábado, tuve el viernes, tuve el jueves... Y la semana que viene empieza la Libertadores. ¡Yupi!
Sí, yo no quería mirarla, pero después me saltó primera el otro día y no la miré. Yo también quedé muy marcado por Segunda Juventud, aquel programa que hacía Adolfo Chiche Vargas en la época de oro Canal 5, ¿recuerdan? En los 90.
¿Qué? Yo me acuerdo de Segunda
Juventud. ¡Qué mierda es
eso! ¿No se acuerdan de Adolfo Chiche Vargas?
No, la verdad que no me acuerdo ni de Segunda Juventud.
Segunda Juventud es la vejez, ¿verdad?
Claro, sí, claro, porque está claro, pero no me acuerdo un programa que se llamara Segunda Juventud.
Sí. Muy la Olmedo, mesa de los galanes.
Muy Olmedo al Chiche, aparte, un gigante.
¿Pero era de humor o era en serio?
Y era de humor involuntario.
Claro, exacto.
Ah, consumo irónico, digamos.
Una co-conductora mucho más joven. Chiche prendido fuego, todo. Era formidable.
¿Prendido fuego? ¿En qué sentido?
Propongo una cosa, porque de Segunda Pelota se debió de haber llamado Segunda Juventud, no la mesa de los galanes.
Ahora.
Exacto.
Igual no, bastante.
Tipo no sé nada de Chiche. En un momento tenía un...
Ah, es probable que Chiche...
Tibaldo le hizo dos o tres entrevistas, loco.
Me imagino.
Esté jugando en otras ligas.
Es verdad. Bueno, hablando de segunda juventud, ¿eh?
Dale.
Hablando de segunda juventud, ¿conocen el mejor lugar para el adulto mayor en Uruguay que French House?
Claro.
Por favor, el nuevo concepto en residencias para los abuelos cuentan con colaboradores totalmente calificados y altamente calificados con distintas áreas de atención y la novedad que puede ser residencia permanente con servicio completo o la temporal para una rehabilitación, un posoperatorio, una convalecencia. Pueden conocer más en frenchhouse.com.uy, va con doble H, o si no en Instagram están como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Muy bien, nos vamos con Jorge, vamos a aprovecharlo.
Sí, vamos a hablar de esto.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques-Alain Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la Palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Todo el mar en primavera.
La fiebre de un sábado.
El padre se encontró en el baño con su hijo mayor. Salía de la ducha y comenzaba a vestirse. Lo miró y se encontró con un hombre. Aquel niño de pelos parados y ojos grandes había dado paso a un pequeño hombre. Ya era un adolescente. Había crecido demasiado rápido. ¿Dónde se fue todo ese tiempo? El padre lo miró y se recordó de adolescente. Sus amigos, los partidos de fútbol, los tiempos donde las horas son eternas. En segundos, sus 50 y algo de años pasaron rápido. No había dudas que ya no estaba en el barrio y que no era un adolescente. Fue una sensación extraña ver a su hijo casi como un par. Lo observó como quien lo hace con un extraño. Se miró en el espejo y se vio grande también. El paso del tiempo es inexorable para todos. Se recordó a su propio padre. Hasta su mirada le pareció la mirada de su progenitor. Se vio raro también, extrañado. No se sentía viejo ni mucho menos, pero estaba mucho más cerca de su padre que el del adolescente que había sido y que ahora era su hijo. Choque de tiempos, choque de tres generaciones. Le faltó el aire. Su hijo lo miró sin entender demasiado. El padre le dio un abrazo fuerte como quien abraza a un hijo pródigo. El hijo entendió menos. De más estaba explicarle que esas emociones solo pueden sentirlas los viejos. En la tierra de la adolescencia se sufre de otras tristezas. Estos dolores pertenecen exclusivamente a la tierra de los padres que quieren a su hijo y se dan cuenta que el tiempo es el peor enemigo. Cerró la puerta y lo dejó en su intimidad adolescente.
Pero en sí, nada más cambiará. Y un sensual.
Qué maravilla también de versión, Jorge, elegiste. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Sí. ¿Listo y la canción?
Todo. Sí. Pa, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Bien,
ya
gracias.
Ya pagaste la entrada, Jorge.
Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Ya amortizaron todo lo que están escuchando.
Todo el mar en primavera se llama esta columna, que tiene que ver con parte de la letra de Charly García de Viernes 3 AM.
¿Serú Girán es?
Es la versión de Charly García de una canción de Serú Girán.
Se olvida de la letra en la playa.
Sí, se olvida, sí. Se olvida. Genial. Mucho Charly y tiene ahí a la guitarrista, como
era Gabriela Spumer, ¿no?
Gabriela Spumer, que todo el tiempo lo está apoyando, ¿no? Y bueno, este relato tiene que ver con algo que me afectó, creo que a todos los que vimos adolescencia nos afectó, sí. Sobre todo los que tenemos hijos, porque nos encontramos con un mundo difícil, el adolescente, que siempre fue difícil, pero la versión de esta serie nos muestra algo bastante más complejo. Todo el mar en primavera es parte de lo que dice Charly García, que tiene que ver con una letra que es muy dura, es muy fuerte, de alguien que no puede hacer lazo con el mundo. Y de alguna manera él lo que ve es que todo el mundo es un mar en primavera, ¿no? Cuando uno está muy triste, y está muy solo, se siente muy solo, también ve algo de eso, ¿no? Y hay un gran sufrimiento.
Es muy cierto eso, que ves a los demás como en una fiesta y vos estás como un poco...
Por eso todo el mar en primavera, claro. Que es un poco la cuestión que traigo de la serie, que ahí hay un chico que ustedes decían que realmente trabaja muy bien, Jimmy, que Jimmy indudablemente algo le pasaba, que la gran pregunta de sus padres es ¿qué nos pasó a nosotros que no nos dimos cuenta?
Claro.
Esa cuestión del relato que yo hago, de cuando uno ve a su hijo y en realidad se da cuenta que su hijo creció y ya no es un niño, y uno ya no, tampoco es tan joven, que hay un momento de desconocimiento del otro, que es terrible. O sea, cuando uno, algo que conoce, lo desconoce en ese segundo, es como decía Freud en un Heimlich, es una sensación de lo siniestro, es como cuando uno pasa por un espejo y no se reconoce, y le genera una cosa en el cuerpo. Y hay algo en esta serie que tiene que ver con eso, ¿no? Donde un niño con cara angelical, con que de buenos modales, que de repente parece que hizo algo terrible. Que la cuestión de la serie no es si mató o no mató, eso es lo menos importante, que por supuesto se resuelve en el primer capítulo, que además sí. Quieren dejarlo claro, que no se trata de ver si es inocente o no.
Correcto. No es el centro.
Que no es el centro
para nada, no es una serie detectivesca de adivinar
claro. Mató, es una serie, para mí, por lo menos el segundo y el tercer capítulo, absolutamente agobiante. A mí me generó el segundo capítulo. Ver el colegio y el funcionamiento de esos adolescentes, sobre todo quien tiene hijos, terrible. Y uno de mis hijos, que la vio la serie, me dijo, mirá que no es tan diferente a lo que se ve ahí, lo que hemos vivido. Como diciendo, es un clima de hostilidad, es una especie de jungla donde hay que ponerse una coraza y donde no, justamente el problema es cuando todo el mundo es primavera del otro lado, ¿no? Hay gente que se defiende, hay gente que no. Pero esta serie, lo que muestra son algunos puntos que me parece que son interesantes. Yo hablaba la otra vez de Miller, que ustedes ya, es un amigo de la casa, ya Carl Miller, dice que hay una mutación del orden simbólico en este tiempo que tiene tres características que son interesantes para pensar, que es, por un lado, la decadencia del patriarcado, está muy claro que es así, no hay discusión, no podemos ponernos un debate sobre eso, pero también la ausencia de lo que tiene que ver con la tradición, hay una destitución de la tradición, que también es muy claro en la serie, y ahora lo vamos a explicar, y por último la falta de respeto. O sea, esos tres elementos del psicoanálisis que lo toma Miller los podemos poner en esta serie en primer lugar. La decadencia del patriarcado es interesante en el último capítulo, no voy a spoilear demasiado, pero simplemente el padre dice, mi padre me pegaba con un cinto. Por supuesto, es un tiempo que nosotros no queremos y no está en juego. Pero él dice, yo hice lo contrario y mirá lo que pasó. Mi hijo termina matando a una compañera. O sea, lo que se pregunta el padre es, ¿cómo lo criamos? ¿Qué hicimos? O sea, lo que hay en la película claramente es una pregunta sobre la paternidad. O sea, ¿qué pasa en la serie? Hay una pregunta sobre la paternidad. Los padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos?
Por las dudas, Adolescencia en Netflix, 4 capítulos, y es un niño acusado de matar a una compañerita con 13 años.
Y buscar los motivos.
Claro, y son todo el mundo intentando buscar los motivos, la policía.
Porque profesores. Además es un adolescente que no había dado problemas, no era un tipo díscolo, difícil, lo que sería un trastorno disocial desde el punto de vista psiquiátrico. No sé por qué lo hizo. Pero además lo hizo violentamente, porque hay una cámara que lo ve y lo muestra, que es otra de las características de esta época que ustedes decían, ¿no? Tener un celular es una...
O sea, el tipo se niega hasta que le dicen, acá está el video,
acá está, y se desarmó. La imagen de hoy es mortal, o sea, no hay cuestionamiento. La destitución de la tradición. Hay un fenómeno que me parece absolutamente terrible, por lo menos a mí me generó, que es el metalenguaje de los estudiantes, de los adolescentes, en relación a Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos poner un corazoncito rojo como signo de está todo bien, gracias. Sin embargo, para los adolescentes, por lo menos esos adolescentes en ese lugar, que sea rojo no es lo mismo que sea verde, que sea azul o que sea amarillo. Entonces empieza a ver una serie...
Se empieza a decodificar todo
otro lenguaje.
El dialecto de los adolescentes con los emojis en las redes sociales.
Entonces ahí hay una parte que tampoco es spoilear, que el padre del policía que está haciendo la investigación le dice, papá, vos estás muy perdido en esta investigación.
El hijo, perdón.
Vos no entendés nada de lo que está pasando. Lo que está pasando está en estos emojis.
Teléfono de Charly García.
Sí, miré mi teléfono, me asusté. Y ahí le dice. No, es mío.
Por eso era de Hello, el Unplugged.
Sí, claro.
No, pero no era.
Le dice.
¿Era la canción?
Sí, sí.
Le dice que
ah,
sí.
Ah, mala mía, perdón.
Entonces el hijo le dice: mirá, la clave está acá. Hay una barra de dinamita, hay un frijol, y le empieza a decir, está ahí a el decodificar. Mensaje.
El tipo, con toda la formación de detective, le iba a ver pasar, claro.
Y ahí entiende que hay cierto acoso que le hacen a ese chico, en tono de broma o no, pero digamos que tiene ciertas cuestiones que el niño le genera, a ese adolescente le genera mucha bronca.
Ahí se pone un concepto muy de moda ahora, pero no tan común, que es el de incel.
El del incel.
Involuntary celibate, porque son célibes involuntarios, y ahora como un insulto te pueden decir que sos incel, ¿no? Que sos como un virgen involuntario, digamos.
Y el concepto, ¿no? de 2080 que va acompañado a eso, ¿no?
Sí.
Ah, alguien hablaba, eso no entendí.
Es interesante. Los estudiantes toman una teoría de esta, que está todo globalizado, que somos. Todo sí. Lo que estamos diciendo lo hemos hablado, eso es lo más interesante. Uh-huh. El 2080 es que dice que el 80% de las mujeres va a mirar solamente un 20%. Un 20% de los hombres. El otro 80% va a quedar afuera del circuito.
Uh-huh.
Y eso es lo que genera como una cosa muy terrible, porque
¿y
ya
al revés
está...
es igual?
No, al revés no hablan, hablan solo de eso, como que va a pasar eso.
Y
entonces...
entre ellos es una certeza, es claro, el 80-20 y el incel y el 80-20.
Si estás
lo
en el
como...
80, sos un perdedor, sos un loser. Y vas a
que
estar
no te van a mirar las mujeres.
No te van a mirar, no te van a pelota, y además te van a humillar por eso. Entonces, la serie juega con todos esos elementos. Y otra cosa que aparece, que es a mí lo que me pareció más agobiante de la serie, que es el segundo capítulo, me pareció que no te da respiro, es el nivel de violencia que hay en la educación, entre los profesores, los alumnos, entre los alumnos, la falta de respeto, que es otra de las cosas que aparece acá en esto que plantea Miller, que es muy claro. Entonces, se conjugan una cantidad de cosas. La dificultad de lo paterno, la grieta que hay entre los padres y los hijos, porque el hijo no puede poner en palabras lo que le está pasando. Seguramente ese adolescente que mató algo le estaba pasando para matar con esa hazaña. Cuando alguien mata con la hazaña, darle 7 puñaladas a una persona es porque hay mucha agresividad y mucha bronca junta, si no le da 7 puñaladas. Eso nunca lo puedo poner en palabras. ¿Por qué? Porque los emojis son los que están dominando el mundo en este tiempo. Lo más puesto en las redes son emojis, no palabras. O sea, el símbolo que más se pone no es una letra, no es una palabra, es un emoji.
También hay una cuestión del padre y de lo masculino en su familia, y el padre no poniendo en palabras nada de lo que...
El
no
padre,
sabiendo cómo poner en palabras
el
nada.
Padre es de otro universo. No puede codificar lo que le pasa al hijo porque él lo piensa desde
pero
su propia
pero tampoco puede
historia.
Poner en palabras su, no, lo que le está pasando.
No, lo que pasa es que ahí en el último
están
capítulo...
Están contando mucho,
no,
¿vale?
En el último capítulo lo que
demasiado
se ve...
Demasiado, tío,
para. En el último capítulo lo que se ve... es una familia rota después de esta historia, ¿no? Como queda una familia devastada por, marcada a fuego de por vida, claro. Como
sí.
Sería la familia de Pablo Goncalves acá en Uruguay, que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias.
Tengo preguntas cuando termines, no te quiero cortar el hilo.
No, vamos un poquito más y después seguimos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo que muestra la serie? Muestra en primer lugar eso, que me parece muy interesante. Y después podríamos decir, bueno, ¿qué le pasa a este adolescente? Que ahí es donde se juega todo el tercer capítulo, que es la conversación con la psicóloga. No me parece ni bien ni mal la conversación, me parece un poco raro, pero me parece una gran actuación, donde el adolescente lo que muestra claramente es su rasgo perverso. Más allá de si tiene angustia, si lo que hizo lo hizo con saña o no, por qué lo hizo, más allá de todo eso, en el momento donde él puede quebrarse, nunca se quiebra. Él lo que hace es enoja, pero nunca se angustia. Siempre se enoja. Y lo que trata de hacer es angustiar a la psicóloga. Hay 2 o 3 cosas que él le dice a la psicóloga, no lo vamos a spoilear, que es impresionante, que marcan que ya un adolescente de 13 años tiene rasgos perversos muy marcados. Si ustedes me dicen que es para mí ese chico, es un perverso. Va a ser un perverso, no lo podemos decir porque tiene 13 años.
Es que ahí me parece que está el kit, que es venís buscando toda la causa, venís intentando justificar, que es esta era, le siempre decimos, ¿no?, de la justificación. Venís buscando la causa y cuando lo ves decís... ese chico tiene algo roto y no es que no, bueno, le hicieron bullying, no todo es justificable, hay algo que en el que él es distinto que
exacto.
Su hermana y fueron criados exactamente
exacto.
Igual.
La serie lo dice, pero además me parece que es muy importante, porque si no tenemos el concepto de todo niño bulineado,
sí,
puede
a ir,
terminar siendo
claro.
Un asesino, no. No,
si no habría 15 asesinos.
Seguramente
por clase,
la mayoría pasó por eso de otra forma, se angustió, lloró, se peleó, no sé qué, pero este... tiene una cosa muy dura y muy terrible hasta el final, porque lo sostiene todo el tiempo, donde lo que busca con la psicóloga, que es quien teóricamente lo puede acompañar en este proceso, es angustiarla. Y lo vemos, lo actúa tan bien. Entonces, si a mí me preguntan de qué se trata este chico, sería un trastorno disocial desde el punto de vista psiquiátrico, porque es un adolescente, y para mí, desde el punto de vista psicoanalítico, no tengo dudas que más allá de su historia, otra vez me decían en las redes, bueno, esto es las consecuencias de una neurosis infantil. Todo es consecuencia de una neurosis infantil. O sea, todo es consecuencia de nuestra historia. El tema es qué hacemos con nuestra historia.
Es interesante, este dice, la serie trata sobre todo de la construcción de la masculinidad. En tiempos donde los varones no saben qué hacer al perder los privilegios que tuvieron, siempre frente a las jóvenes mujeres.
Bueno, es una...
La serie trata un poco de todo. Es
una de las versiones, pero sí habla de que hoy el adolescente varón tiene una dificultad que antes de repente no tenía tanto. Tiene que dar cuenta de algo.
Hay una disociación entre el mundo adulto y el adolescente. Los adultos no entienden el mundo de ellos. Ni siquiera el sistema educativo puede con la situación y no se hace nada por entender tampoco.
Eso sí.
Pero vos te pasas, por ejemplo, en facultad, que no son preadolescentes como este guacho, pero guacho es 17, 18, 19, manejan otro código que...
Sí, yo veo que en estos últimos 10 años el mundo académico ha cambiado. El tipo de estudiante, el relacionamiento... lo que se espera, lo que se da, ha cambiado mucho. Muchísimo, pero muchísimo.
No, tengo unas preguntas, escuchándote o escuchándolos, y sin ver la serie, aclaro. Y es, en realidad yo lo que siento que describís no cambió mucho de cuando
llegué a Guacho. A mí me pasa lo mismo.
O sea, cuando llego al liceo, el patio era una jungla, y vos o pasabas desapercibido, o estabas de un lado o del otro, o bulineabas o te bulineaban. Había mucha violencia, aunque hoy nos horroricemos con la violencia de los jóvenes.
Y la broma, el que no tenía sexo, el grano bueno, se le decía pornoco, después ahora hace unos años era virgo.
El que no estaba entre los cra, seguramente era virgen y no ganaba con la chiquilina. E incluso no tenías tus padres no te entendían y vos no entendías a tus padres.
Todo eso es cierto.
Estoy, o sea, más allá de los códigos, los emojis.
A mí vos sabés que me pasó eso, Jorge, que a mí no me asustó tanto.
Yo te escucho
en tanto esta era.
Y era mi mundo cuando era Guacho.
Sí,
también.
Me pasó lo
el
mismo.
Bullying siempre existió, siempre se agarró a alguien de punto, no hay duda. La violencia en la institución siempre está presente. Pero ¿saben por qué se hizo esta serie? ¿Por qué el creador la hizo?
¿Por algún caso real? No.
Porque él lee. Que apuñala, un adolescente apuñala a una compañera y después lee lo mismo dos o tres días después de otro caso. ¿Qué quiere decir? En nuestro tiempo también pasaba esto, pero no había la violencia extrema que vemos hoy. De que se maten, se agarren a piñas y se filmen. Y hay toda una cultura de la violencia exacerbada que de repente en nuestra época, si bien la había, no era a este nivel.
¿Ustedes
conocen compañeros que los hayan apuñalado?
No han apuñalado, pero internado. O sea, a ver, a lo que voy es...
Pero el por qué es la diferencia. O sea, la broma al otro, la agresividad al otro es parte de la marca de nuestra historia. O sea, de la historia de la humanidad. O sea, eso no va a cambiar. El tema es el modelo que hay hoy. Ese es el problema, me parece. Entonces lo que se está viendo y lo que asusta es que hay cada vez más violencia desmedida, sobre todo entre los jóvenes.
Sí, por eso yo tengo la duda si es que hay más violencia hoy es más amplificable.
Okay.
Pero es una duda,
Son las dos cosas. Es más amplificable porque se transmite en tiempo real. Hoy, antes también en el liceo se agarraron a la piña, claro. Y se encontraban. Pero hoy se hacen eventos para agarrarse a la piña, que es diferente. Antes vos tenías un lío con alguien y se armaban dos grupos y se peleaban. Yo también lo viví eso. También hasta participé de eso.
Iban a buscar otro liceo.
Todo. Sí, ahora son eventos casi que se ponen en el calendario Google.
No, y la otra pregunta que te iba a hacer, que eso va bastante a contrapié de una cultura que se supone en la que hoy el bullying es algo de lo que se habla, de lo que se integra a los chiquilines, se los labura con ellos, cuando antes era algo naturalizado.
Sí.
Eso debería llevar a un menor bullying, a una menor violencia.
No, al contrario, lleva más violencia. La casuística lo demuestra. Hagamos lo que hagamos, no solamente que no lo disminuimos, sino que se ha aumentado. Entonces, llegamos al gran punto que quiero... Gonzalo, me diste el pie para decir el gran punto de esta historia. El problema es el ser humano, no la época. Ese es el problema. La pulsión de autodestrucción, la pulsión de muerte que está en nosotros es tan poderosa que frente a estos acontecimientos se potencia.
¿Y por qué antes no se manifestaba tanto?
Porque antes había más represión. Porque antes el maestro tenía más peso, la institución tenía más peso, uno tenía que dar cuenta,
somos hijos
estaba
de
la tradición. Somos hijos de otra época en este tiempo. antes funcionaba el patriarcado, pero a ver, no es una defensa del patriarcado, por favor, que no se entienda eso, porque no estoy diciendo eso.
No, porque además no quedó en la serie, también puede parecer que sí, que el tipo es. Dice, no, mi padre me fajaba
pero
y
digamos,
yo no.
Antes había una cultura que estaba basada en un ideal que había que respetar, el ideal de yo era Dios, el paraíso, el infierno, el maestro que apretaba y uno no decía nada. Hoy es un mundo más libre. Pero increíblemente lo que genera ese mundo más libre, que todavía no tenemos un armazón simbólico que nos contenga demasiado, es el caos y la violencia, que se ven mucho más.
¿Pero el problema es la libertad o el relativismo?
No, el problema es el ser humano que no va a cambiar.
No, está bien, pero mi pregunta es, ¿el punto es tener más libertad que libera a ese ser humano o el relativismo de que es más o menos todo justificable o todo es lo mismo? ¿Me explico la duda?
Te lo explico con el síntoma contemporáneo. El síntoma contemporáneo hoy no tiene que ver con la represión. No es la represión sexual el síntoma contemporáneo que era en el 1900. ¿Por qué? ¿Cuál es el síntoma contemporáneo hoy? La ansiedad. Es el caos, el sujeto que no sabe qué hacer con su cuerpo.
Bueno,
el cuerpo que está liberado, el sujeto no sabe qué hacer con su cuerpo.
Si me preguntás a mí, yo creo que el tema de la serie, a mí no me preocupa la violencia en esta serie, porque aparte hechos de ese tipo pasaron toda la vida. Es más esa sensación del adolescente que un día se encerró en su cuarto, quedó perdido en sus propios pensamientos, no se comunica, que igual ya pasaba antes, pero esta cosa de estar un poco perdido. Por eso digo, lo de la ansiedad, a mí me preocupa más eso, de quedar un poco perdido, porque el bullying, el que no es popular, el que no tenía
todo
sexo...
Eso son cosas comunes, estoy de acuerdo.
Y está bueno que la serie en un momento te muestre que el pibito... Nada, el pibito es uno de esos casos que pasa cada tanto. Lo que te da terror siendo padre. Claro, terror, claro. Porque es como que, bueno, ¿qué pasó?
El pibito está jodido.
Claro,
estructuralmente.
Iba a decir está roto, pero me parece
está
horrible.
Roto.
Pero sí, cada tanto aparece uno
y que... tiene un grado de maldad con el otro que se nota, no solamente cuando mata a la compañera, sino cuando habla con la psicóloga.
Sí.
Llevando el otro drama de nuestra sociedad, por eso hay tantos casos de femicidio, no porque haya más violencia,
por supuesto,
sino porque las mujeres soportamos menos la violencia.
Por supuesto.
Y muchos hombres no pueden lidiar con esa falta de control.
Y la virilidad en el hombre. El hombre tiene que mostrar en este tiempo cierta virilidad, que es lo que dice la serie también. Y la virilidad es muchas veces mal entendida por el hombre y se convierte en violencia física. Ese es uno de los grandes problemas de este tiempo también.
Mis sobrinas son profesoras del liceo de contexto crítico y cuentan esta misma realidad de la serie.
El otro día hablaba con Mariela Solari, que creo que la conocen, que ha estado, va a los medios, que es asistente social y trabaja mucho en el tema de la violencia sexual y la violencia en la infancia. Uh-huh. Y decía que ella está asombrada de las cosas que escuchan en este tiempo de los niños, que por ejemplo, un niño ve cómo a su madre le cortan, le amputan los dedos por un tema de drogas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esa violencia? ¿Cómo se tramita en este tiempo? No es que antes no cortaban los dedos, pero ahora parece que es algo común. Esa es, yo creo que ahora está todo mucho... Es mucho más masivo en este tiempo.
Lo que falta en la sociedad es creer en algo más. Cualquier práctica espiritual le da otro sentido a la vida. No una religión, sino que la vida tenga un sentido más allá de trabajar hasta morirnos.
Bueno, es lo que busca el ser humano, es la búsqueda del sentido. Eso lo dijo Víctor Frank hace muchísimo tiempo. Y en ese punto lo seguimos.
Es como que cada uno tiene que encontrar su sentido.
A ver,
si no tenés un sentido,
Freud dice,
no tenés por
Freud
qué
dice,
levantarte de mañana.
Claramente dice, si al sujeto lo dejamos con sus impulsos y a su merced de sus propios instintos, lo que va a hacer son desastres. Por eso la sociedad, la cultura, es lo que pone cierta brecha en la violencia. Pasa que eso ahora está un poco desdibujado. Todo esto lo dijo Freud.
Claro,
lo dijo en el 38.
En eso sí, yo tengo una sensación como que estamos reconfigurándonos, en el sentido de cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros, cuáles son los valores. Pasamos de la represión absoluta, yo no digo a la libertad, digo al relativismo. Bueno, esto
relativismo.
Es malo, no sé
me
si
gusta.
Es malo.
¿Sí?
Habría que discutirlo, porque en realidad él cree que... Entonces, como que todo vuelve a ser... Al pasar a ser todo relativo.
Todo relativo.
Nada es condenable.
Nada.
Y ahí entras en un juego que es muy peligroso, pero yo no se lo atribuyo a la libertad, sino a
no
tener un marco
me gusta lo del
de
relativismo.
Valores,
me gusta el relativismo, que todo es posible en este tiempo, que todo... Yo estoy de acuerdo.
Y que
estoy
todo
en
es defendible
sí,
y que
sí.
Todo es justificable.
Lo que pasa es, ¿cuál es la solución? No lo sé. Yo lo que sé es que lo que va a triunfar, lamentablemente, es la pulsión de muerte. No
claro,
hay chance.
Pero también creo saber, puedo estar equivocado, que no es la represión como lo fue en este tiempo, porque hoy no funcionaría de la misma forma que funcionaba con nosotros.
Por
y que para mí, bueno, para mí no, pero tantas veces se dicen los historiadores, siempre vemos como más violencia porque estábamos más sensibles, pero en realidad si vos mirás la línea de tiempo, la violencia ha ido bajando, se pasaba de ver matar a alguien en una plaza pública que vos ver un video te genere un rechazo.
La agresividad, o sea, es parte constitutiva del sujeto.
Una pregunta que me hacen que está buena, que no la plantearon, y es, más allá del verlo teniendo hijos, si está bueno para verla con tus hijos de esa edad, de 12, 13 años.
Depende de la edad. No, yo no la veo.
Cada uno que haga lo que pueda con eso, ¿no?
No, bueno, pero vos qué harías, vos qué hiciste.
¿Mis hijos la vieron?
pero no contigo.
Grandes, tus hijos son grandes.
Son grandes. Claro. Yo 20. Creo que es compleja para ver esta serie. Creo que no, lo que dice Majo, Majo dice de noche, porque tiene que ver con ella, que le asusta. Pero yo creo que si uno está, no está en su mejor momento, esa película, esa serie no te hace bien. Porque te muestra lo peor, lo peor de lo peor. O sea, que un hijo mate, que una institución sea violenta, que los compañeros
sean. A mí,
sabes
que el segundo capítulo, viste cómo es muy. No me agobió tanto.
A mí, el segundo capítulo me generó. Que es la reacción de los investigadores. Se quieren ir rápido ese lugar, no lo aguantan, no lo soportan.
Si me tuviera que poner en edades, creo que pasado los 15. Me parece que antes, sí. Si tengo que decir, recomendar así como al voleo, antes es un poco mucho lo que se muestra. Sí.
Más allá de todas las dimensiones temáticas que abarca la serie, hay dos fundamentales. La forma de comunicarnos que hoy tenemos, nos pasó en pandemia, y la forma y los medios potencian nuestras reacciones, las amplifican. Y por otro lado, expone que la maldad es inherente al humano y no necesita de exégesis, no busquen una explicación.
Es así, hay la pulsión de muerte. Es eso mismo.
No intentemos justificarlo. Pero es verdad que vos...
Es lo que el chico hace. El chico todo el tiempo le dice, no hay justificación. Se lo hizo de otra manera, pero le está mostrando todo el tiempo de que no hay un motivo por lo que él lo hizo. Más allá de su enojo.
Porque al igual que Gonza, pienso, a él le muestran publicaciones en las que una chica lo humilló y mucha gente le dio me gusta. Yo qué sé, a mí me pasaba en el liceo.
Acá una
que alguien, bueno, que un grupo pique. Se riera de algo, claro. Que
la diferencia, reafirmó. Majo dice, es que el bullying en nuestra época duraba el horario escolar. Hoy es 24/7. Claro.
Bueno, las redes tienen esa amplificación, claro. En todo, en la violencia, en el bullying.
En el barrio no duraba el tiempo escolar. En el barrio duraba lo que durara con cruzarte, o sea, el grupo de amigos. No.
Sí, pero yo creo que...
Es verdad que ahora hay otras...
Como veo los comportamientos, es que la plataforma hace que ese universo... al que te expones sea mucho más amplio que los 15 del barrio, los 30 de la clase. O sea, esa publicación, sí. Se entra a correr en lugares que ni siquiera son tus amigos o tu barra, y vos quedas expuesto ahí también.
Sí, yo lo he pensado mucho con una sobrina, afectada por algo que unas amigas publican, claro. Que fueron a un lado y no la invitaron. Eso también pasó toda la vida, pero claro, lo está viendo en Instagram y, claro, está reangustiada.
Mucho más estímulos que antes, eso es así.
No sé si te gusta, pero un buen día es ver cómo... ¿Cuáles serían las edades estándar para liberar las redes sociales a sus hijos?
Tan complejo.
¡Qué baile!
Ni Balaguer la responde esa.
No tenemos que ir. Hola, Pabli.
Yo se la súper recomiendo a los padres. Me parece que el cine ni la serie menos tienen que ser útiles. Pero esta serie es útil, me parece. Las preguntas sobre las paternidades están muy buenas.
Y hay una cosa para terminar que me parece que está interesante. Hace 15 días hablamos de Anora, que es la película que habla del amor. Esta habla de la adolescencia y me parece que estos productos no dejan de ser productos culturales que nos están mostrando algo de esta época. Me parece que es muy rescatable eso también.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Y perdón a todos los montones de mensajes que no pudimos compartir. Pues hay varios, son impresionantes, pero ya estamos pasados. Gracias, George.
No, gracias a ustedes.
Vienen a la
mesa. Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?